todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. De nuevo estamos en directo, edición en 3 semanas, la primera edición de la semana. Dos horas de radio en directo para ti. 2 horas de Radio Rock en este 11 de septiembre del año 2024. Como siempre, lo primero, agradecerte la escucha. Por supuesto que eres fundamental para este programa. No hay emisión si no hay recepción. Y por lo tanto, muchas gracias por estar ahí. La intención, poder compartir contigo la música que nos gusta, intentando informarte al menos de algunos aspectos de la realidad, de la actualidad, mejor dicho, y de la realidad también, de lo que es esta música. Esperando poder pasar contigo un buen rato, que te resulte agradable la compañía y entre medias de las palabras que este locutor pueda ir lanzando, pues por supuesto iremos lanzando canciones que por una u otra razón están de actualidad, bien porque las bandas vienen a tocar en directo, hay discos que siempre se reeditan, los clásicos siempre están ahí. Y como no, también hay nuevos lanzamientos discográficos a los que entiendo que hay que prestar o merecen tu atención. Luego ya, no sé si daremos o coincidiremos con tus gustos o no. En cualquier caso, sabes que es fácil contactar con nosotros a través de redes sociales, a través del mail, antonio@lamiradanegra.es, o como quieras, y hacernos una petición si así lo deseas. Si algo no ha sonado en el programa y te gustaría que sonara, pues me lo propones y veremos si podemos hacerle el hueco. Créeme que se intentaría. Y vamos a arrancar precisamente con una curiosa novedad, porque curioso es el single que han editado Lordi en estos días, de título Made of Metal, un tema que fusiona lo que es el mundo del heavy metal con la tecnología de vanguardia. Y es que no en vano la banda ha sacado este single inspirado en el diseño totalmente metálico del smartphone OnePlus Nord 4, el primero del mundo en la era de 5G, según se apunta aquí en la nota, y forma parte de la campaña publicitaria de ese nuevo móvil. A mí eso ya pues me da un poquito más lo mismo, que queréis que os diga. Yo creo que desinhibiéndote de para lo que se ha hecho esta canción. El caso es que Lordi vuelve a demostrar que es que le pueden dar a cualquier palo. Pueden hacer heavy metal, pueden hacer hard rock, pueden hacerlo más moderno, pueden hacerlo más clásico, pueden darle al industrial, pueden darle al thrash metal. O sea, llevan desde 1992 haciendo lo que les da la gana y parece fácil, tal y como lo hacen ellos. Decir que junto a este lanzamiento pues también se ha editado un vídeo, ¿no? Una película entre bastidores, un cortometraje que sigue a la banda en el estudio mientras lidian con la novedad de ese primer teléfono totalmente metálico de la era 5G. Y la estrella del espectáculo pues es el líder Mr. Lordi, que estalla de rabia contra la existencia del plástico a lo largo de la película, haciendo desaparecer una botella de plástico dentro de un selfie de un solo manotazo, utilizando el OnePlus Nord 4 o Nord 4, como lo quieras decir, al Eraser 2.0. Bueno, las nuevas tecnologías, los nuevos tiempos, no podemos escapar de ellos. Mucho tiempo en esto del heavy metal ya, incorporando nuevas tecnologías y para gusto los colores, evidentemente, pero no escapamos del tiempo que nos toca vivir y, por ejemplo, esto es una clara muestra de ello. Este Made of Metal, este nuevo single que nos presentan Lordi. Monster is a siempre seremos prisioneros de nuestro tiempo. Y evidentemente la tecnología avanza y son ya muchas décadas que el rock y el heavy metal no ha sido ajeno a ello. Vamos a seguir con Coma Hold, nos llegan desde Rhode Island y nos presentan el que creo que es su segundo disco. Yo creo que en 2022 debutaron con un trabajo homónimo, aunque a mí se me pasó un poquito desapercibido, si es que se fue el primer disco. Y ahora nos anticipan un nuevo disco, este dúo de doom metal, también con tintes bastante actuales, que lleva por nombre Coma Hold. Y el título de ese próximo disco, que se editará el 1 de noviembre, es Hand of Severance. Lo anticipan con este tema que compartimos contigo, Nevermind. Recuerda su nombre por si te interesan. Ellos se llaman Coma Hold. Sigues escuchando La Mirada Negra, acabamos de arrancar, aunque bueno, el tiempo vuela, porque ya llevamos 14 minutos de estancia en antena, ante presentación y un par de temas. La verdad que en esto de la radio a mí siempre me ha dado la sensación que el tiempo coge otra dimensión. No sé si es cosa mía o os pasa a todos ahí a la escucha también. Pero aquí pasa muy rápido el tiempo, así que vamos a continuar. Continuamos ahora pinchándote otra formación, en este caso de Inglaterra, Disconnected Souls, un grupo emergido en el año 2018, que precisamente, hablando de mezclar nuevas tecnologías con elementos clásicos, pues ellos surgieron ya con esa idea de incorporar elementos de la música electrónica, también aspectos cinematográficos, a lo que podía ser una esencia de clásico heavy metal. En 2020 editarían su debut de título Warning Elements y bueno, pues ahora nos van a presentar, nos han presentado en este 2024 otro trabajo discográfico de título Fragment of Consciousness. También decir, y esto la verdad que deshonra, esto es muy honesto, que la banda basa su nombre, ese Disconnected Souls, esas almas desconectadas, en la separación cada vez mayor que hay entre los propios humanos, pero también en esa separación que tenemos con nosotros mismos y también con el propio mundo natural. Y evidentemente, a medida que avanza precisamente esa tecnología, digo yo, que uno percibe a veces menos alma en ciertas cosas, ¿no? En ciertas sensaciones artísticas, esta es mi opinión, pero que también pueden tener su punto bueno, quiero decir, que uno puede imaginar en su mente ciertas cosas que igual no son tan manufacturadas como eran en un principio, no hay un sonido igual tan crudo, tan orgánico, pero también se pueden hacer grandes obras y evidentemente hay que abrirse a ello, pues porque ya hemos pasado, ¿no? En los 90, sobre todo, esa ruptura que podía haber entre lo clásico y esas nuevas tendencias que podían venir. Y luego con el paso del tiempo, pues bueno, habrá quien se haya quedado más en lo clásico exclusivamente, que a mí tengo que decir porque sigue siendo algo que me sigue tirando muchísimo, pero también tenemos que reconocer que el arriesgar, el buscar otras historias, pues también puede tener su punto. Y en ese sentido, aquí en La Mirada Negra, cuando nos llega algo que nos parece que puede ser de interés, pues nos lo escondemos y te lo mostramos. Y es el caso de este Symbiont, este tema que pertenece a ese Fragments of Consciousness de Disconnected Souls desde el suelo británico. Pues habéis escuchado este tema, como digo, pues muy hacia las nuevas tecnologías o nuevas tendencias. Las ha habido siempre en el mundo del heavy metal, algunas ya son clásicas y alguno dirá que todo se ha hecho ya, porque esto de la electrónica también pues lleva mucho tiempo incorporándose a la música. Casi si cogemos elementos como el Theremin o elementos así, podríamos irnos a los 60 prácticamente o más atrás, ¿no? O sea, que tampoco es algo tan novedoso, pero igual sí que con las producciones actuales como que se ha acelerado un poquito más para algunas bandas. Y evidentemente luego para gustos, ya sabéis eso de que hay otros mundos, pero todos conviven en este. Pues en el metal la verdad que hay muchos mundos y submundos, géneros y subgéneros, y evidentemente cada uno podrá tener sus preferencias. Y desde este programa, desde que empezamos hacia acá, si hacemos un repaso de lo que ha sido la historia y el trayecto, siempre nos hemos ido abriendo a lo que se está haciendo también en el presente, bien manteniendo un espíritu completamente clásico o bien intentando jugar con estos nuevos tiempos, que al fin y al cabo tampoco se escapa a nadie, porque las producciones, aunque se intente, es muy complicado, ¿no?, que suenen como antaño, ¿no?, los trabajos discográficos. Y siempre de una u otra manera pues hay elementos para buscar sonido del pleno siglo XXI, aunque insisto, haya bandas que puedan estar más mirando hacia lo que es el sonido clásico del rock y del heavy metal. Seguimos nosotros adelante ahora con esta banda finesa llamada Pressure Points, que nos presenta un nuevo single de título The Chase, formación que se creó en el año 2004, cumplen por lo tanto 20 años, han editado 3 trabajos discográficos, el último de ellos de Iceland del año 2023, y bueno, aunque de momento no nos dicen que vaya a haber nuevo disco pronto, sí que nos anticipan nos presentan un single, así que vamos a ir directamente con él, con este The Chase, y con ello te presentamos la música de esta formación finesa Pressure Points. buena música se sigue haciendo en la actualidad, por lo menos así lo entiendo yo, y aquí el ejemplo de Pressure Points, mandan de progresivo procedente de suelo finés. Seguimos ahora con los franceses Celeste, que próximamente tendremos actuando en directo, concretamente aquí en Vizcaya en la Sala Group, el día 17 de octubre. Si queréis os digo la gira estatal entera, estarán el 16 de octubre en Barcelona, en la Nau, 17 de octubre Portugalete, Sala Group, el 20 de octubre estarán en la Sala Nazca en Madrid y en el día 21 de octubre estarán en Garaje en Murcia. Esas son las fechas, recalcamos, la del 17 de octubre en Vizcaya, en Portugalete, donde estarán presentando este último EP y bueno, también todo lo que llevan a sus espaldas, porque es una banda, estos franceses, que para nada son de ayer por la mañana, llevan desde el 2005 editando trabajos de manera bastante constante. Epílogues es el último EP que han editado el pasado año 2023. Vamos a escuchar este Ilsi Vide Lentemente para dar fe de su música y, por supuesto, para animarte, así lo deseas, pasarte el 17 de octubre por la Groove Celeste. sigues escuchando La Mirada Negra y continuamos con más bandas francesas que también recalarán por nuestros escenarios en otro lugar y también dentro de otra gira. No van a venir con Celeste, que acabáis de escuchar, pero sí que vendrán en un pedazo de gira, en un pedazo de cartel con Rotting Christ y con Borknagar. Los siguientes que vais a escuchar, los franceses Seth, una peculiar banda original también de black metal, que vienen ya funcionando en un par de épocas diferentes desde 1995, con algún parón de por medio, pero ahora en esta última época editando nuevos trabajos discográficos como este de este 2024, que lleva por título La France des Maudits, y vamos a escuchar concretamente el tema que lo abre, Paris des Maléfices. Estarán en esa próxima gira de Rotting Christ y de Borknagar, que bueno, luego te voy a decir exactamente las fechas por las que va a pasar. De momento escuchamos la música de esta banda, que como digo, está ahí un poquito más en letra pequeña, pero creo que puede ser de vuestro interés. Se llaman Set. absolutamente tremenda banda, ¿eh? Set. Desde Francia, acompañando a dos clásicos, Rotting Christ y Borknagar. Gira de black metal más que recomendable, que por desgracia no nos va a pillar por aquí cerca, no va a pisar suelo vizcaíno, sí que estará en Euskal Herria, porque estará en concretamente en Navarra, en la sala Totem, el próximo día 15 de octubre. Luego estarán en el 16 de octubre en La Vaca de Ponferrada, el 19 de octubre en La Changó de Madrid, 20 de octubre en La Custom de Sevilla y 22 de octubre en La Garaje de Murcia, y todavía una fecha más en la península, 23 de octubre en la Sala Salamandra de Barcelona. Recomendamos, por supuesto, gira, y además escuchamos la música de las bandas que tienen nuevos lanzamientos discográficos, porque en este 2024 estos clásicos Borknagar, desde una de las cunas del black metal como es Noruega, nos han presentado un nuevo lanzamiento discográfico que lleva por título Fall. Ya son unos cuantos años, muchos años, pues haciendo, intentando buscar siempre algo nuevo, en nuevos discos, dentro de lo que es su estilo de black metal. Son concretamente 30 años los que cumplen este 2024 Borknagar. Arrancaron su carrera en 1994 y este Fall, como digo, es su último lanzamiento discográfico, que les traerá de gira en esas fechas que te acabo de indicar. Escuchamos Summits, escuchamos la música de Borknagar. dándole más de una o dos o tres incluso vueltas a esto del black metal Borgnagar en este Fall, en este último trabajo discográfico. Y ya que estamos con la gira, no vamos a dejar de pinchar el último trabajo en discográfico de Rotting Christ, uno de los grupos grandes, no, enormes, claves dentro de lo que es el metal extremo en general, llamémosle black, con otro tipo de esencias y de matices procedentes de Grecia. 35 años en su caso de trayecto, grandes directos, grandes discos, prolífica carrera. Con un último trabajo discográfico, 14º en su trayecto, de título, a ver si lo digo bien, de título Pro Es Risto. Escuchamos este The Apostate para dar buena fe de ese trabajo discográfico y recordarte que en octubre les tenemos de gira por escenarios estatales. Todas las etiquetas, aunque hablemos de algunos de los maestros del estilo, de ciertas etiquetas, llamémosle black en un momento dado, doom, gótico, como quieras, muchas veces es orientativo. Ya sé que los que estamos aquí en esto de lo que llamémoslo prensa musical, no sé si considerar más o no, pero por lo menos sí que estamos en el mundo de la comunicación intentando divulgar y hacer llegar la música hasta vuestros oídos. Y evidentemente, dentro de lo que podemos hablar, pues hay una descripción, y en esa descripción se utilizan palabras y entre ellas están las etiquetas y subetiquetas. Pero es verdad que se quedan muy muy cortas, para entender la grandeza de bandas como, por ejemplo, los que acabamos de escuchar, Rotting Christ. Seguimos ahora, y siguiendo con etiquetas, pues os voy a decir que, en principio, hablamos ahora de death melódico con el nuevo trabajo de Wolf Heart. Sería el séptimo trabajo en el trayecto de esta banda, liderada por Thomas Saukkonen, músico finés, también muy prolífico, con diferentes formaciones como Before the Dawn, entre otros grupos, y que con Wolf Heart presenta en este 2024 Draconian Darkness. En este mes de septiembre se acaba de editar oficialmente el día 6 este nuevo disco, y vamos a hacerte llegar hasta tus oídos uno de los temas del mismo. Trial by Fire pertenece a ese Draconian Darkness, lo nuevo de Wolf Heart. Seguimos adelante y vamos a ir ahora con una curiosa novedad, en este caso también viniéndonos a suelo vasco. Vamos a ir con Ostrukas, un proyecto personal de Iker Otegi, quien fuera músico del Beret, y que, bueno, pues que como nos dicen en la nota de presentación de este nuevo proyecto discográfico llamado Struca, pues nunca tuvo la oportunidad de aportar demasiado en lo que fue su trayecto en el Beret, que banda guipuzcoana que dejó hace ya algunos años, y entonces, pues bueno, ha aportado ahora ciertas ideas, o esas ideas, a 5 temas que ha registrado bajo el proyecto de Ostruca. Decir que ha estado trabajando como productor en diferentes historias, y también ha estado componiendo, y nos ofrece este trabajo discográfico pues que tiene su peculiaridad. El disco es autoproducido en el estudio Subelcha, donde ha estado grabando a otras bandas todos estos años, creado con la colaboración de Juan Santos, un compañero mexicano afincado en Estados Unidos, que conoció en la comunidad de JFT Producciones y que ha compuesto y grabado todos los solos de guitarra del disco y los arreglos de teclado. Por otro lado, la peculiaridad está en que las voces han sido generadas con inteligencia artificial. Decir que para él era imposible, él nos lo cuenta así, que era imposible que él metiera ninguna voz y que no consiguió ningún cantante, y por lo tanto el trabajo lo ha compuesto así. Y a raíz de ahí pues ha editado este trabajo discográfico, que entiendo que traerá cola, porque la voz, claro, no es de una persona. Y yo lo voy a pinchar, y a mí me parece que es un buen disco, que al fin y al cabo está compuesto por él, hay instrumentos que están tocados por los músicos, y luego, como ocurre en otras ocasiones cuando hay samplers y diferentes historias, pues resulta que hay partes, ¿no?, que se meten de otra manera. Por lo menos se puede hacer en este sentido lo que es el trabajo en estudio. Luego ya se verá si hay algún valiente o alguien que se atreva a llevar esto al directo, teniendo en cuenta que están generadas esas voces por inteligencia artificial. Pero insisto, creo que es importante que la composición y la creación del trabajo es suya, y esto de la inteligencia artificial, pues ya lo hemos dicho aquí muchas veces, se iba a ir incorporando poco a poco a todo esto. Ya hemos pinchado canciones, por ejemplo, letras de grupos que han hecho la letra con inteligencia artificial. Hay portadas que nos llegan hechas por inteligencia artificial, y en este caso, pues las voces de este disco, como digo, son inteligencia artificial. Pero bueno, nosotros os lo presentamos, y yo la verdad que a mí me ha sonado bien. ¿Qué queréis que os diga? Luego ya cada uno que saque sus conclusiones. Ostruca es el proyecto de Iker Otegi desde Gipuzkoa, y Lumpearen Katea, que es el tema que lo abre y que compartimos contigo.
guztia azten duen bezala bizitzaren mamia kalduzto azkar irupearen kateak azkenean hautsi baina hor batak betiko geratu dira.
Estáis escuchando la música de nuestros protagonistas en el día de hoy. Enseguida vamos a estar hablando con ellos, pero voy a corregir, porque ya me lo estaba lloviendo venir, que igual el lector no me hacía sonar el tema como yo creo que se merece. Y vamos a hacer que suene este Illaco en Jainko, que da título a este trabajo de Chatar, a este primer disco de Chatar, con tres componentes de Legend Belcha, pues como tiene que sonar. Vamos a ver si por aquí suena como es debido. Y enseguida estamos charlando con Santi Rodríguez. Escuchamos de momento su música. Gran trabajo discográfico de thrash metal, con esa personalidad particular, como no podía ser de otra manera. Chatar, hoy protagonistas aquí en La Mirada Negra. Illaco en Jainko, su primer disco. Pues Zapatilla, como no podíamos esperar menos, teniendo en cuenta que tenemos a tres componentes de los añorados y recordados de en Belcha, que bueno, ahora preguntaremos también un poco cómo está una banda, pues que nos dejó grandes trabajos discográficos hace ya algún tiempo, que a mí me consta como que se volvieron a reunir, pero no sé cómo queda un poquito el grupo, y lo que sí nos ha sorprendido es este Hildako en Jainko, este trabajo discográfico de Chatar, donde nos encontramos a Santi Rodríguez en voz y bajo, a Joseba en las guitarras y a Joseba Azcue y a Edor Tazcune, Joseba Azcue en las guitarras y Edor Tazcune en las baterías. Un trabajo en el discográfico conceptual, ¿no? Que parte un poquito de la propia idea y del imaginario de Santi Rodríguez, bajista y vocalista, que da un poco forma a una historia en un reino llamado Gospel, ¿no? Donde Hildako en Jainko, o sea, el dios de los muertos, es el amo, el gobernante de ese mundo de los nocturnos, y se hace con un libro titulado Amalur, y a partir de ahí pues con él causa varios desastres, y es un universo pues que el propio vocalista y bajista pues nos hace ver con ello una personal interpretación de lo que es la mitología vasca, y se basa en obras, ¿no? Cinematográficas que él mismo ha dirigido, ya que ha hecho varios cortometrajes, y un poquito inspirado en ello, en el Ekaime, en Ospel y en Pasaya, pues nos ha generado este trabajo discográfico. Para mí es un auténtico placer tener a Santi Rodríguez al otro lado del teléfono. Santi, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, Santi, ¿me escuchas? Vaya, pues me parece que no me escucha. Creo que tenemos algún problema de sonido. Vamos a ver si lo solucionamos.
Hablando solo para hablar de
sí,
este
sí, pues te escucho, vamos a hacerlo un poco así, aunque no sé qué tal. Espera un momento,
ahora vale. por el
micrófono no me escuchas, ¿verdad?
A ver,
eso es, vale. Bueno, tenemos problemas a ver, te iba a decir que por el micrófono no me escuchas, ¿verdad? O sea, si yo por ejemplo ahora aparto un poquito el teléfono, ahí ya no me escuchas, ¿no?
Ahí ya no me escuchas, sí. A ver, habla un poco, sí.
¿Me escuchas lejos o pero no me escuchas por el teléfono?
Te escucho por el teléfono, pero un poco más alejado. Pero
vale,
bueno,
venga, pues lo vamos a hacer así. Pido disculpas a la audiencia. Porque nosotros sí que recibimos. Es una cosa curiosa porque esto no sé dónde puede estar el fallo, si es cosa de la mesa de sonido o algo se ha estropeado en el aparato con el que utilizamos para meter las llamadas telefónicas, pero bueno, hasta la última vez iba bien, pero ya me había dado unos fallos que me habían mosqueado, me decían los interlocutores, pues te hemos dejado de escuchar, y me había mosqueado, porque digo, qué cosa más curiosa, porque no sabía qué pasaba, y hoy me ha pasado justo contigo, y parece ser que lo que sea, pues parece que ha fallado ya, pero yo sin embargo sí que te escucho a través de los auriculares, así que entiendo que también te escuchan perfectamente nuestros oyentes. Bueno, Santi Rodríguez, lo habíamos presentado, como digo, bajista, vocalista de Chatar, también durante mucho tiempo con Legen Belcha, y hacía hincapié en que no sabía cómo estaba actualmente Legen Belcha. Perdóname que empiece preguntándote un poquito por esto, aunque Chatar, Chatar va a ser protagonista, y este trabajo discográfico que me parece una auténtica pasada, este Hildako en Jainko, pero también quiero preguntarte un poco por Legen Belcha cómo está, porque en principio yo tenía noticias de que la banda había regresado después de un parón, ¿no? Pero lo que es el último disco es de 2010.
Sí, o sea, en sí nosotros regresamos después de tener un parón y actualmente no hemos grabado nada, pues sobre todo porque Kaitz y Iván están totalmente a full con su banda Sillín, y nosotros pues decidimos, ya que ellos están con Sillín, pues formar chatas, pero no quiere decir eso que Legend Belsa lo haya dejado, ni mucho menos, nunca se sabe cuándo nos dará la vena para volver al ruedo, bien sea para tocar algún directo o incluso para grabar algo, ¿no? Pero ahora la ocasión es que cada uno estamos dándole cera en nuestra pertinente banda, básicamente.
Eso es, pero ahora tenemos este trabajo discográfico de Chatar, que pues qué decirte, que te doy una enhorabuena y explícanos un poco cómo surge y cuándo surge lo que es este proyecto, en principio paralelo a lo que es Legend Belsa, pero claro,
sí.
Ya en principio con mucha esencia de Legend Belsa, cambiáis el idioma, eso sí que es verdad, evidentemente pasáis a un formato más básico, a ser un trío, aunque también ha habido algunas colaboraciones, incluida la del propio Caix Garmendia, con lo cual ya tendríamos ahí.
Exacto.
A los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Un poquito ahí, pero bueno,
ahí las hago.
Háblanos un poco de cómo surge y cuándo surge un proyecto paralelo como Chatar.
Sí, pues mira, básicamente fue el año 2017, o sea, pues cuando realicé mi primer cortometraje, que se llamaba Lecaine, ya por aquel entonces tenía la idea de un mundo pues rodeado de mitología, historias que tenía en la cabeza, etcétera, y le quería dar un empaque sonoro, ¿no? No en el mismo cortometraje, pero sí sacar unos temas que fuesen acompañando a esas historias. En principio lo planteé, lo hablé con los chicos de por aquel entonces en Legend Belsa y empezamos a hacer algún boceto que otro, pero realmente yo quería que fuese en euskera y claro, ya pues eso distaba un poquitín de la dinámica que teníamos en Legend Belsa. Entonces pues luego ya, después se formó Sillín, Kais con Iván y nos dio pie a ya decir Edorza Azco y yo, venga, pues hagamos nosotros nuestra banda paralela y ahí surgió, el 2017 básicamente.
¿Os preocupaba que se pudiera comparar directamente con Legend Belsa? Porque evidentemente seguís haciendo thrash metal y hay,
claro,
aunque hay diferencias, ¿no? Evidentemente es un proyecto paralelo, hay diferencias, sí, pero también hay similitudes, ¿no? No sé si queríais, claro, separarlo más, si ha quedado como vosotros queríais o si no os importa tampoco que puedan ser dos grupos que en un momento dado puedan ser completamente pues comparables por parte de la gente.
Sí. Sí, sí, no, totalmente ha sido algo con premeditación, alevosía, quiero decir. Es decir, nosotros no sabemos hacer otra cosa, básicamente no sale muy bien el thrash metal, y de hecho había composiciones que en sí estaban pensadas para la empresa. Entonces, al final son composiciones, alguna que otra tiene más tiempo, es decir, que incluso se compuso cuando estábamos componiendo Dimension of Pain, el 2005, es decir, alguna que otra composición, entonces, y algunos riffs. Luego el resto son riffs de nueva jornada, pero sinceramente es de hecho un halago que también digan que se parece a la empresa, porque también queríamos mantener esa esencia, ¿no? Pues para los seguidores que podamos tener también por ese lado.
Y una vez que contabais ya con Ekaitz Garmendia, incluso, ¿no?, grabando en sus estudios, él ha mezclado, ha masterizado el disco, ¿nunca se os pasó por la cabeza a ver si esto va a ser el retorno o el disco de regreso de Legend Belsa? ¿Nunca rondó por la cabeza esa posibilidad?
No, porque realmente tenemos muy claro, de hecho en el cuarto tema, que ahí se casca el solo y puede ser tranquilamente una canción de Legend, ¿no? Mm. Pero no fue así, porque realmente ha sido un disco en el que cuando componemos o grabamos con Legend Belsa tenemos todos, y luego tenemos la guitarra de Kais, que es una guitarra súper afilada y mega técnica, que quizás se pone un listón quizás más alto a la hora de la ejecución a nivel de riffs, etcétera, ¿no? Entonces queríamos hacer algo que con su complejidad, pero un poquitín más sencillo, pero directo. Entonces no, nunca nos pasó de la cabeza. De hecho, aunque en el futuro grabemos algo con Legend Belsa, Chatar seguirá su camino y seguirá sacando composiciones ya con la dinámica que hemos marcado, ¿no? O sea, que yo creo que son caminos similares, pero, o sea, similares a nivel musical, pero distintos a nivel de, digamos, objetivos que tenemos.
Y este trabajo es un trabajo que une tus dos, no sé si decir pasiones, porque también es tu profesión, ¿no? El tema de que te dedicas,
sí,
como bien se pone, además, yo no lo sabía, tengo que decir que no sabía el éxito y el pedazo de crack que tengo al otro lado del teléfono, con múltiples premios, tanto por temas de fotografía, ediciones, por trabajar con RGI, que yo no sé muy bien todo lo que es eso, ¿eh? Tengo que decirte también, pero vamos, has estado trabajando en el ámbito publicitario también,
claro,
con un reconocimiento tremendo. Y este disco casi que une con esos cortometrajes que bien has comentado, como que une lo que es tus dos mundos, ¿no? En una sola cosa.
Sí. Sí, sí, o sea, lo has explicado muy bien. Al fin y al cabo son mis dos grandes pasiones, la música y lo que es, en este caso, la imagen, porque al fin y al cabo no deja de ser la imagen en movimiento, aunque sea fotografía, cine, lo que fuere, pues las historias, ¿no? Entonces es un nexo común de lo que es la pasión number one con la number two, o sea que hay un buen tutti frutti ahí.
Ya cuando hiciste esos cortometrajes, ¿pensabas también en música o lo separabas? En ese momento tampoco sabías que luego iba a salir un disco a partir de ahí. Porque tú, igual, al final, los músicos lo que tenéis es que siempre estáis pensando en componer, en canciones, y al final, sí, todo en la vida, o sea, no, estás trabajando, ¿no? Y estás pensando, ¿no? Pues aquí saldría una canción y tal. Ya en aquel momento, claro, cuando hacías esos cortometrajes, ¿pensabas que en algún momento dado podía salir de ahí un disco?
Sí, sí. Yo tenía claro que de ahí, de las historias que realmente maquinaba, pues para los cortos que diseñaba, iba a salir un tema o varios temas. De hecho, por ejemplo, ahora, sin ir más lejos, el último cortometraje que hemos hecho es de totalmente animación, que lo han seleccionado para el Festival de Sitges, que se celebra en menos de un mes. Y por ejemplo, el tercer tema, que es en el disco de Chatar, que es Seinsen, es el correspondiente a ese corto, ¿no? Entonces, todo lo tengo por ese lado bien maquinado y pensado con tiempo.
Eso es. Y en el ámbito de la imagen trabajas bastante con lo que es las nuevas tecnologías, ¿no? Por lo que he podido ver, sí, por ahí. Pero en lo que es la música, lo que se plasma en el disco es un sonido muy crudo, que yo agradezco mucho, muy orgánico, ¿no? Por lo menos yo así lo percibo, ¿eh? Que hoy en día también en los estudios hacen muchas cosas y a veces te la pueden meter, sí, doblada, ¿eh? Pero la sensación que da, sí es muy de directo y de mucha crudeza.
Sí, eso es gran parte gracias al gran Carmentia, que ha hecho un trabajo espectacular en sus Black Storm Studios, porque sí que es verdad que él dejó claro, y nosotros también, confiamos plenamente en sus capacidades, pero dejó claro que teníamos que ir a algo, como bien marcas, más crudo, más orgánico, porque hoy en día quizás el metal moderno pues puede sonar casi como un cortapega, ¿no? Y sí que agradecemos un montón su saber hacer, Y lo que ha aportado en el sonido que tenemos en el disco, vamos.
Y hay una parte, evidentemente, de fantasía, de hecho, en la propia nota de prensa, ¿no? Nos decís mismamente, sí, que es un punto de vista personal, ¿no? De lo que puede ser la mitología vasca, pero dentro de esa fantasía, también cruda realidad en los textos, ¿no? Que afrontan, sí, digamos, problemas del día a día.
Exactamente, sí. O sea, de hecho, aunque haya textos que realmente suenen más, digamos, fantasiosos, no dejan de ser una crítica a los problemas sociales que tenemos, pues como, digamos, las guerras, el alcoholismo, los malos tratos, pues todo esto que nos puede generar un caos en el día a día, ¿no? Y sí, aunque sean más fantasiosas, todas las letras tienen ese punto de vista crítico con la actual sociedad, vamos.
Y bueno, y luego hablando de ese caos, ¿no?, que te has dicho un poquito, ¿no?, lo que es la sociedad actual, lo caótico que puede resultar, el propio disco en sí, sí, lo conseguís que sea también de esa manera. Es un disco que no tiene igual tantos punteos, claro, al tener funcionar como trío, no contar con un guitarra solista constantemente, ¿no?, haciendo solos, ¿no?, como podía ser Ekaiz Garmendia, sí, en su momento. Suena de esta manera, pero es verdad que hacéis un compendio de riffs, de cambios de ritmo, de matices, de variedad. Tú con la voz, lo que haces también es, yo creo que igual lo más variado que has hecho nunca, ¿no? Y en Legón Belcha ya había variedad realmente, ¿no? Pero hay que ver la cantidad de registros, sí, que hay, de lo más gutural a lo más limpio. ¿Creáis o generáis esa sensación de caótica, ¿no?, podríamos decir de alguna manera, pero sí, controlada por vosotros, claro?
Claro, no, pues mira, pues me parece que es bien que lo hayas apreciado de esa manera, porque era totalmente nuestra intención, ¿no? En las voces es así, o sea, he intentado, dentro de las limitaciones que puede tener mi rango vocal, pues acompañado con las voces de Azue, pues hemos intentado buscar ese lado, quizás a veces más heavy, más melódico, pues pasando desde el thrash más crudo hasta voces de puro death metal, ¿no? Uh-huh. Y igualmente en la composición de los temas, o sea, sabíamos de nuestras limitaciones quizás a nivel lead, de solos, pero lo hemos compensado con riffs más potentes y melodías que realmente son igual de eficientes, al fin y al cabo.
Y aparte, que además de la colaboración de Cayo Armendia en Gutuna, también encontramos las aportaciones de Josu Gárate y de Joseba Izaguirre en dos de los temas del disco, ¿no? Bueno, sí. en tres, porque Josu Gárate en Ospel y en Eneibat colabora, y en Saint Ilsen colabora Joseba Izaguirre.
Exacto. Sí, además es un... digamos un guiño a nuestra trayectoria, porque Joseba Izaguirre, por ejemplo, fue el primer guitarrista que cuando formamos Legend Belta, ya por el 96, empezamos Joseba y yo. Entonces fue como el primer guitarrista de la banda. Luego Keitz, obviamente, es el guitarrista solista de Legend Belta. Uh-huh. Y Josu Gárate ha sido, hicimos una vez, unos alrededor de 10 años, un tributo a Metallica y hizo de las de Kirk Hammett, entonces nos acompañó él a las guitarras, entonces es gente que nos ha acompañado en nuestra trayectoria también.
¿Os sentís cómodos con el término thrash metal? Lo digo porque, claro, tú has dicho, no hay hasta death metal, pero también hay heavy metal. Por ejemplo, en el Daco en Yanko, sí, que hemos escuchado, hay unas melodías incluso muy Maiden con las guitarras en un momento dado.
Sí, totalmente, porque son cosas que al fin y al cabo no dejan de ser influencias que hemos mamado desde muy pequeño. Entonces, obviamente, pues si vas a englobar el disco en general, lo metes en el thrash metal, pero luego hay melodías, como bien marcas, que son muy heavy y muy 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 Maiden, incluso Judas, es decir, de cosas que nos encantan y son pilares básicos de la música heavy metal.
Lo que sí que os define es la zapatilla, aunque cuidado que hay temas muy variados. Por ejemplo, mira, Gutuna y Natura Snatchen, que están muy van seguidas en el disco, es como una muy diferente a la otra, ¿no? Una con un ritmo muy pesado, exacto, otra muy muy veloz. Pero sí que es verdad que de forma general la zapatilla sí que os sigue yendo, ¿no? Con el paso de los años no se pierde ese nervio.
No, además de hecho no sale bien, es decir, es como que decimos, mira, a cuanta más zapatilla mejor, ¿no? Pero sí, es algo que nos sale de una forma innata, de hecho en el directo nos divierte un montón, el tupa tupa, y luego Edoza, es verdad que siempre decimos, joder, con los años has mejorado una barbaridad en la batería, y esas metralletas que se casca con el doble bombo son también, vamos, muy muy cañeras, ¿no? Entonces, es variado, por supuesto, el disco, porque nos gusta pausar un poquitín el ritmo, pero en general somos más de darle cera y zapatilla al tema.
Teniendo en cuenta que los temas se han compuesto, como bien has dicho tú, en diferentes épocas, ¿no? Algunos tienen se han compuesto en diferentes momentos, luego entiendo que también, evidentemente, la letra se ha podido trabajar por otro lado, pero ha sido sencillo el hilar que sea una obra que... Hemos hablado de una obra conceptual que entiendo que tiene principio y fin, ¿no? O que puede ir...
Sí.
Aunque trate diferentes temas, pero que tenga un sentido, como un principio, un desarrollo y un final. ¿Lo habéis conseguido y ha sido algo relativamente fácil, o se os ha podido complicar a la hora de darle, digamos, pies y cabeza al disco?
No, yo creo que ha salido de una forma fácil y bastante innata, ¿no? Es decir, por ejemplo, cerramos el disco con Amalur, uh-huh, que al fin y al cabo es el cierre de lo que es la historia, que líricamente acompaña a todo el disco, y empezamos con Hilda Cuentenco, que es un poquitín el título que da el título del álbum, y que une un poquitín ese personaje, pues todas las canciones de una forma u otra, ¿no? Y creo que ha salido nos ha salido de una forma totalmente natural y ha sido muy fácil el hilvanarlo todo.
El título del disco, el Daco en Yanko, explícanos por qué lo elegiste, que es un disco, un título muy muy potente, ¿no? El dios de los muertos, un poco englobando todo lo que es el disco.
Exacto, sí, porque al fin y al cabo estamos hablando todo el tiempo de lo que son las miserias, ¿no? Humanas, un poquitín, pues las dramas sociales y todo eso. Y quieras o no, Hildako en Jainko es un personaje conceptual, pero que como sería como el maestro de las marionetas, el maestro puppet, ¿no? De todo esto, que mueve todos los hilos del caos que estamos viviendo, y sería como el protagonista de una forma más directa o indirecta, pero de todos los temas, ¿no? Y por eso tuvimos claro que tenía que llamarse el disco de esa manera.
Y ya habéis presentado el disco en directo, me parece que lo he podido leer por ahí.
Sí.
Os lo habéis puesto complicado vosotros mismos, lo digo porque luego las composiciones, jo, tienen tela, la cantidad de virajes, de cambios que hay. A mí me parece que es un disco súper entretenido de escuchar, porque es que siempre te está sorprendiendo. En cualquier rincón, en la siguiente vuelta te vas a encontrar algo nuevo, algo diferente. ¿Cómo es chatar en directo para los que todavía no os hemos visto?
Pues básicamente de mucha energía, nos gusta el poder representarlo de una forma bastante dinámica y directa, o sea, con pocas pausas entre canción y canción, y sí que es un directo que es, nosotros lo disfrutamos como el que más, por supuesto, pero los temas los obviamente hay fases en las que solo tenemos una guitarra, cuando en el disco tenemos más, pero lo empacamos bien con la base rítmica, ¿no? Entonces, yo creo que es un directo rudo y con la energía que podemos dar los tres, pero realmente animo a la gente que venga, más que nada, pues sobre todo pues para pasárselo tan bien como nosotros. Es difícil, pero para que se divierta, y yo creo que el que venga se quedará totalmente satisfecho con el show.
Bueno, cuando apostasteis por el euskera, que a mí me parece estupendo, lo tengo que decir, bueno, me hubiera parecido estupendo cualquier cosa, cada uno aquí se expresa como quiere. Evidentemente hemos dicho que esto lo separa un poquito de lo que fue, sí, Legen Belcha, pero tampoco pensasteis, o no se afronta ya igual la música de la misma manera, no sé, en el sentido de que siempre se suele hacer la pregunta, ¿no?, de qué miras internacionales tenéis. Sí. Sois una banda que nacéis en Euskal Herria, que en principio, además editáis el disco con Basque Metal Country, ¿no? La idea es que Chatar sea más un grupo, vamos a decir, que se asiente, que se haga fuerte en Euskal Herria, o también hay ideas de salir fuera, teniendo en cuenta que el idioma a veces no tiene por qué, sí, pero a veces puede ser un hándicap. Yo creo que no, pero hay veces que puede ser, sí, que sí.
No, totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Al fin y al cabo no tuvimos duda primero en cantar en euskera, porque de hecho ya estuvimos planteando, oye, pero no. Es decir, para expresarnos es nuestro idioma natural, el euskera. De hecho, las historias en sí todas son en euskera, o sea, el empaque que conseguimos con el euskera no lo conseguimos con otro idioma. Y sí que es verdad que nuestras expectativas son hacernos fuertes si es en un lugar aquí en nuestra tierra, ¿no? El tema de lo que dices de que el idioma pues sí que es un impedimento, pues claro, hay mucha gente que si ya no está en inglés pues le rehúsa de escucharlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que nosotros la intención es hacer que la gente que lo oiga lo disfrute y hacernos fuertes en nuestra casa, que es Euskal Herria, ¿no?
Y luego, como digo, editado con Basque Metal Country, ¿no?, que yo creo que es un sello que os viene fenomenal. Yo me desharía en elogios, ya lo he hecho alguna vez hacia Ignacio Esnaola, a mí me parece alucinante lo que lleva haciendo muchísimo muchísimo tiempo. Es fácil decirlo, lo difícil es hacerlo como lo ha hecho él, así que para mí es muy sencillo lanzarle pues desde aquí flores, pero creo que el trabajo que hace por el heavy metal de aquí, ¿no?, de nuestra tierra, pues sí, yo creo que es alucinante, ¿no? Y es un sello aunque parezca un sello como pequeño, ¿no?, aquí de Euskal Herria, pero igual es hasta el, sí, que mejor os viene, ¿no? Teniendo en cuenta también, sí, cómo está un poco la industria, entre comillas, a día de hoy.
Sí, 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 totalmente. De hecho, además, Ignacio, para nosotros es un compañero de camino desde casi la empresa empezó, ¿no? Y bueno, cuando se nos planteó la ocasión de poder sacarlo con Basque Metal Country y con él, no lo dudamos para nada, porque de hecho creo que es el que mejor puede vivir nuestra música, y estamos totalmente agradecidos y estamos encantados de ser compañeros de Basque Metal Country, ¿no? Y luego sí que es verdad que lo que matizas, ¿no?, la industria musical ha cambiado mogollón. Desde que nosotros pudimos sacar el último disco de Legen Belcha a aquí, por ejemplo, una barbaridad. Entonces, por ejemplo, agradecerte a ti también que nos hayas hecho un hueco. Eso es tremendo, porque al final, hoy en día, hay tanta competencia, hay tanta variedad que hay grupos que ni siquiera pueden ni recibir una review ni una entrevista, ¿no? O sea que eso también el que cuentes con nosotros, vamos.
Bueno, lo tenéis, siendo quienes sois, lo tenéis garantizado desde el principio. Y si encima el disco tiene la calidad que tiene, pues qué quieres que te diga. Ya, vamos, para mí es un honor el poderme permitir hablar con vosotros. Ya digo, desde el primer momento lo teníais completamente garantizado.
Pues maravilloso, es genial eso.
Y bueno, hemos hablado un poquito de los directos. También nace un poquito, o la idea igual, hablando de lo que es tu trabajo, ¿no? Tu faceta más también en visual, también de cara a los directos, es una forma diferente, sí, en comparación a lo que se hacía con Lega en Belcha, ¿no? Es un proyecto chatar ya de cara a lo que es, bueno, de todo en general, también el videoclip que se ha editado, sí, ahora hace pocos días, el videoclip de Pasaya. De forma general sería más visual que lo que podía ser Lega en Belcha en su día.
Sí, totalmente. De hecho, cuando presentamos el disco aquí en Aceite, en la sala de San Agustín, lo hicimos pues acompañando lo que es al directo, pues con imágenes y un montaje audiovisual que pusimos en la pantalla gigante que teníamos en la parte trasera, ¿no? Es decir, es un proyecto que sí que tiene un apoyo bastante grande de forma visual, cosa que no tenía de venta, pero bueno, eso no quiere decir que cuando tengamos que tocar en un sitio sin ningún tipo de recurso, o sea, será un directo totalmente crudo y rudo, ¿no? Pero sí que tenemos ese punto quizás diferencial que nos apoyamos mucho en la imagen o en las creaciones que pueda haber hecho yo, ¿no?
Os podéis adaptar en cualquier caso un poco a las dos a los dos formatos, digamos, ¿no? Uno más directo y cercano, yo que sé, una sala pequeñita, y si hay posibilidades, sí, pues seguramente que a nivel visual pues es espectacular todo lo que podéis ofrecer. Porque, bueno, recordamos vuestros directos, volviendo un poquito al pasado, ¿no? Nos acordamos de aquella época en la que estabais muy mano a mano con Ángelus Apátrida. Yo aquí en la radio he defendido, sí, muchas veces, no por hacerte la pelota, y está la hemeroteca, quien quiera consultarlo, por ahí andará. Sí. Siempre pensé que en aquellos dos grupos, a mí el que me parecía más original era el vosotros, realmente. Y no es que tenga nada en contra de Ángelus Apátrida, que me encantan, que fueron los que igual dieron en la tecla adecuada, yo que sé, también los que igual en un momento pudieron apostar más, pudieron, yo que sé, cada uno tiene sus circunstancias de vida también, ¿no? Porque hay que decir que también las cosas son así y también se merecen, por supuesto, llegar a donde han llegado, ¿no? Pero teniendo en cuenta que estabais ahí, es como decir, unos se quedaron un poquito más abajo y otros subieron más, sí, pero claro, en tu caso, el éxito te ha venido por otro lado, ¿no? Como hemos hablado, sí, un poco pasando de puntillas. Igual si hubierais sido o hubierais estado al nivel de Ángelus Apátrida, hubiéramos perdido esa otra faceta tuya, ¿no? Que te ha llevado a tener tantos éxitos, nominaciones a un montón de premios, un Goya ganado, lo tenía por aquí apuntado, pero como estoy haciendo malabarismos, sí, con el teléfono, ahora no puedo mirarlo, pero sé que has ganado un Goya, no recuerdo exactamente, sí, bueno, por tu trabajo, ¿no? Como fotografía, como por anuncios, ¿no? Por el tema publicitario. Exacto. Y demás. Vamos, que al fin y al cabo, igual, si hubiera sido otra historia y hubierais sido un poco en paralelo con Ángelus Apátrida, hubierais ido al mismo nivel, fichéis por Century Media, empezáis a tocar en diferentes lugares, sí, claro, igual tu vida hubiera sido otra, ¿no? Pero el éxito te ha llegado por otro lado.
Total. No, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros, cuando bien marcas, ¿no? O sea, primero, pues para decir la diferencia que nosotros siempre hemos sido diferentes a Ángelus, por supuesto, porque somos dos grupos totalmente diferentes a ese nivel, quizás siempre se ha marcado en Lega en Belcha fue el tema de los solos de Kite, e incluso mi voz, porque es o te encanta o la odias, ¿no? Pero eran cosas diferenciales, pero sí que es verdad que cuando tuvimos nosotros, de hecho, ahora por el 2004, así, nos fichó Frontline, pues empezamos a dar directos en el Lorca, en el Festimad, etcétera. Se nos abrió la puerta de poder dedicarnos a ello, pero eso requería de que teníamos que tocar todos los fines de semana, invertir toda tu vida social en la música, que era una pasión, ¿no? Pero no nos permitió pues la vida en aquel momento coger esa decisión. Si lo hubiésemos tomado, pues quizás estaríamos hablando de que obviamente estaríamos en otra posición, coger con otro estatus, pero sí que es verdad que no nos daría pie a hacer lo que estamos haciendo hoy en día, y a mí sería una lástima no hacer todo lo que estoy haciendo hoy en día con a nivel de creaciones audiovisuales. Y bueno, yo estoy plenamente contento de poder dedicarme, pues no de una forma tan profesional o tan potente como pueden ser Los Ángeles a la música, pero bueno, lo disfrutamos de igual manera o a veces incluso más, ¿no?
Eso
o sea
es.
Que esa es nuestra vida.
Y que luego el trabajo sí que es, no te puedes dedicar plenamente a ello, pero el trabajo luego es completamente Exacto. profesional y no tiene que envidiar absolutamente a nada. Y además, como se puede demostrar, habéis seguido manteniendo la amistad después de tanto tiempo, que hay veces que en esto los grupos, bueno, a veces los grupos se rompen por diferentes motivos, a veces precisamente es por hacer sí. una apuesta muy arriesgada, como podía ser en el caso de Angelus, ¿no? Porque hay veces que las cosas no salen sí. bien, por fortuna ellos, pues les ha salido bien, y como digo, bien merecido está. Pero a veces también, claro, cada uno tiene una vida diferente y por el camino, pues bueno, se pueden romper lazos, amistades, porque cada uno claro. podía tener en aquel momento dado un punto de vista diferente de lo que tenía que ser el grupo, de lo que no tenía que ser. Está claro que en vuestro caso, con vidas luego cada uno a nivel profesional diferentes, por lo menos ese lazo de amistad queda demostrado con este disco, que lo habéis seguido manteniendo, ¿no? Algo que no, que después sí, sí, de tantos sí. años, pues creo que hay que remarcarlo.
No, somos amigos, pero tremendos, además. Es decir, de hecho, cuando ya en Legendbelsa, pues decidimos ponerle parón al grupo, fue porque vimos que estábamos, pues teníamos ideas diferentes, pero antes de que eso salpicase a nuestra amistad, decidimos, mira, vamos a hacer una pausa, un parón, hagamos cada uno lo que tenemos en mente, cojamos el camino que queramos, pero siempre hemos sido amigos y lo seguimos siendo, y con el paso del año más, ¿no? Y siempre cuando nos juntamos es una experiencia brutal. Entonces, yo creo que la amistad y lo que es la persona está por encima de cualquier objetivo que te puedas poner, ¿no? Y eso nosotros creo que lo hemos conseguido llevar de una forma cojonuda. Y bueno, ahí estamos, siendo amigos, súper amigos, básicamente.
Bueno, y ahora el futuro, ¿qué nos puede deparar? ¿La apuesta es definitiva por Chatar o qué va a pasar, ¿no? En el futuro.
No, yo creo que el futuro, nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Nosotros tenemos claro que vamos a continuar con Chatar, es decir, uh-huh. Al final también con la intención, pues sería también, pues luego sacar otro disco, unas composiciones, seguir, pero nunca se sabe, es decir, nunca se sabe qué es lo que estaremos haciendo dentro de un par de años, cuatro, es decir, como bien has comentado antes, ¿no?, la pregunta, pues igual nos da por hacer unos bolos con la camiseta o hacer otro disco de Chatar o vete a saber qué, ¿no? Pero al final que tendremos material nuevo y que tendremos directos, eso lo tenemos asegurado, ¿no? O sea, que lo disfrutemos nosotros y también los que nos puedan seguir.
Bueno, no quería marcharme sin preguntarte por el tema Malur, que me he dado cuenta que antes hemos hablado y tenía la pregunta en la cabeza, pero se me ha pasado comentarte, que es un tema realmente instrumental, aunque hay algunas palabras, ¿no?, deja como un poquito de enigma, sí. no sé, así de cara al final,
sí.
pero es un tema muy como especial porque, no sé, no ha habido letra para él, surgió como un tema instrumental, es un cierre además sí. diferente de disco. Háblame un poco de él porque me parece un tema especial dentro del disco.
Sí, sí, o sea, además es un tema que realmente a la gente que haya podido escuchar el disco, pues le ha gustado por el empaque que tiene y por lo del instrumental. De hecho, es un este tema pertenece a lo que es Ospel, que es un cortometraje que realizamos uh-huh. el 2020, creo que recuerdo que es, y entonces trata sobre una familia que pierde el caserío después de en los años 40, ¿no?, que pierde su caserío porque el marido apostó en una escuela a prueba que tenían en la plaza del pueblo, etcétera. Es bastante dramático, ¿no? Y todo lo que se oye ahí de fondo, es decir, la escuela a prueba, también los actores hablando, son partes del cortometraje Ospel, ¿no? Entonces, por eso tiene... Y el canto final también es un canto a Malur, ¿no? Entonces, todo está hilvanado con ese corto que es Ospel.
Bueno, pues fantástica forma de cerrar el disco y fantástica obra, por la cual te reitero la enhorabuena, tanto a ti como a tus compañeros. Creo que es un disco muy recomendable para todo aquel que le guste la zapatilla, la caña, el buen heavy metal, hecho pues con agallas, como tiene que ser el heavy metal, además con muy buena técnica y un nivel... también de calidad tremendo y sonando muy bien, todos los instrumentos, guitarras, bajo, batería, me encanta la verdad que cómo suena el disco, así que en todos los sentidos pues creo que este Ilaco en Yainco es un trabajo recomendable para todos nuestros oyentes. Y por mi parte pues poco más que decirte, que las puertas de este programa de radio, de este medio de comunicación, para gente como vosotros siempre van a estar abiertas, que lo que venga en el futuro con Chatar o cualquier otro proyecto, sea lo que sea, pues si así lo deseáis vosotros, pues aquí me tendréis. Y si me deja algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar.
No, yo sobre todo, bueno, darte mil gracias, como lo he comentado antes, por dejarnos explayar en este espacio, que yo creo que son necesarios para poder seguir llevando la música que nos gusta adelante. Y bueno, también agradecerte que las palabras que has tenido sobre el disco, que al final es por lo que estamos, ¿no? Queremos hacer algo que nos gusta, pero luego, aparte de que nos guste, si realmente le gusta a más gente, pues mejor que mejor, ¿no? Y nada, muchísimas gracias y espero que podamos coincidir en algún directo o aunque sea en algún bar tomándonos una buena caña.
Pues que nos veamos, que será bueno. ¿Qué tema ponemos? ¿Cuál te gustaría que pusiéramos para terminar la entrevista? Hemos empezado con Ilaco en Yainco, precisamente, el que abre el disco y que da nombre a la obra. Si quieres te dejo elegir a ti, el que tú quieras.
Vale, pues pongamos Gutuna, que al fin y al cabo, ya que hemos hablado un poquitín de nuestro recorrido general, pues así que para que la gente vea lo bien que nos lo hemos pasado grabando el disco con nuestro hermano Kais Garmendia, que le da zapatilla en este tema.
De acuerdo, Santi, pedirte disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido con el teléfono, que es curioso, a ti te escuchamos perfectamente en la radio, o sea, estás entrando perfectamente y no sé por qué mi voz es la que no llega hacia ti, no sé quién ha tocado algo por aquí o qué es lo que ha pasado, ya lo investigaremos.
Yo que esté Donald Trump o alguno que está haciendo ahí.
Algún tipo de conspiración, algo, no sé, espionaje, yo que sé. Venga, pues vamos con este Gutuna y lo dicho, un abrazo y estamos en contacto.
Igualmente, gracias.
Yeah.
thrash metal de buenísimo nivel, procedente del otro lado del charco, el que nos factura Black Sides, la banda que acabáis de escuchar ahora mismo. Y precisamente por aquellos lares vamos a continuar ahora con Enforced, formación que nos presenta un nuevo EP, llevará por título A Leap Into the Dark, después de tres trabajos editados, pues llegará este próximo EP, del cual este tema es el que le da título. Enforced, también desde tierras estadounidenses, sonando ahora mismo en esta recta final de La Mirada Negra, hoy para ti. Pues haya sonado la música de Enforced, con la que vamos a llegar prácticamente al final del programa. Un auténtico placer haber estado de nuevo aquí con todos vosotros y nos volvemos a emplazar para la próxima, un próximo sábado en el cual, al igual que ocurrió en el último programa, estaremos enlatados. Esperemos que todo vaya como es debido, porque ya sabéis que los duendes de la técnica a veces nos juegan malas pasadas. Hoy ha sido un ejemplo con la llamada y con la entrevista telefónica que hemos tenido con Santi Rodríguez de Chatar, que espero que hayáis podido escuchar de la mejor manera posible, a pesar de que, pues bueno, pues que ocurren cosas imprevistos, y es el día a día cuando se realiza un programa de radio, pues con los medios de los que disponemos, que por cierto los agradecemos y muchísimo, porque Zopimpe Irratia nos sigue poniendo el estudio, la capacidad, la posibilidad de hacer un programa de radio, y es algo a lo que estaré siempre muy agradecido, conectando con la Euroguita más Aspi Irratia, con 97 Irratia, y a la vez sintonizando en nuestra página web, en lamiradanegra.com, y en otros lugares que nos remiten y a los cuales también saludamos, sea cual sea la manera en la que te hayas llevado este programa a la escucha. Muchísimas gracias. Nos despedimos, ya que estamos en esta línea atrás, pues vamos a ir con unos auténticos clásicos como Flotsam and Jetsam, que siguen estando en plena forma, y un ejemplo es este último trabajo, I Am the Weapon, donde se encuentran temas como este A New Kind of Hero, que cierra hoy el programa. Gracias por la escucha y os esperamos en la próxima ocasión. ¡Agur!